Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy en Telescopio apuntábamos al escándalo de corrupción que sacude a Colombia y que involucra al presidente Iván Duque.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En el marco de la investigación por el asesinato del joven Óscar Rodríguez Pomar, cometido en 2011 en Barranquilla, se descubrió una trama de corrupción que involucra al presidente de Colombia, Iván Duque.
El supuesto fraude electoral en la campaña electoral de 2018 que llevó al mandatario al poder implica la compra de votos y tiene como protagonista la figura del narco ganadero, José Hernández.
Asesinado en mayo de 2019 en Brasil durante un confuso episodio, era conocido por su alias Ñeñe. De ahí que el caso se haya popularizado como Ñeñe Política.
La investigación por el crimen apuntaba a Hernández como autor intelectual y a Carlos Rodríguez Gómez, padre de la víctima, como objetivo. Pero el sicario se equivocó de persona.
El móvil del crimen sería una deuda millonaria que Ñeñe había contraído y no quería saldar con Rodríguez Gómez, un conocido prestamista barranquillero.
En ese contexto, la justicia ordenó la intervención de sus líneas telefónicas.
Cuando faltaban dos semanas para el balotaje de junio de 2018, se registró un diálogo entre el Ñeñe y una mujer, identificada posteriormente como mano derecha del expresidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque.
En el audio se escucha a Hernández referirse a buscar a una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos, en alusión al financiamiento ilegal de la campaña.
Esa información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, pero no fue hasta marzo de este año cuando el portal La Nueva Prensa publicó las transcripciones de muchas de las llamadas que la investigación comenzó a tramitarse.
Desde que estalló el escándalo el 4 de marzo hasta la fecha han surgido otros datos y pruebas del vínculo con Duque y Uribe, tales como fotos, más audios y videos.
Incluso se confirmó que el Ñeñe fue invitado y asistió al acto de asunción del actual mandatario en agosto de 2018, a quien conocía desde niño por la amistad que mantenían sus padres, según lo informado por la prensa local.
Además de una pesquisa penal, hay otra en marcha en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, todas las investigaciones entraron en modo coronavirus y eso implica la paralización temporal.
Cuando el Ñeñe murió, el expresidente Uribe dijo públicamente que causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández.
Nuestro entrevistado afirma que estos nexos son los que han impedido esclarecer el crimen de Óscar Rodríguez Pomar a casi 9 años de ocurrido.
Profundizamos en el caso con Miguel del Río.
Con nosotros, la voz del experto.
Miguel del Río, es un gusto realmente recibirlo aquí en Telescopio de Sputnik. Muchas gracias por su tiempo.
El gusto es mío. Un abrazo solidario en estas épocas de pandemia a toda su audiencia, porque es una audiencia muy amplia. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, realmente es un gusto. Aparte, es un protagonista directo de este tema que vamos a hablar, que tiene en vilo, como muchos otros, a Colombia últimamente. Doctor, usted llega a este caso a raíz de la investigación de un crimen que estaba vinculado a este narcotraficante, ¿es así?
Tal cual. Nosotros somos representantes de víctimas en un proceso con relación a un homicidio que ocurrió en 2011 en una ciudad al norte de Colombia que se llama Barranquilla. En agosto de 2011 es asesinado un muchacho. Ese asesinato tenía como destino a su padre,
sí,
que es un empresario colombiano, y este narcotraficante había dado la orden de asesinar al empresario, pero por error termina asesinando a su hijo, que además es otra tragedia grandísima, que poco se ha hablado, pero es una tragedia grandísima. Entonces, a partir de ahí, la fiscalía empieza a buscar los móviles del homicidio que estaban relacionados directamente con el préstamo de un dinero importante, que son unos 1,000 millones de pesos, para hablar en plata de dólares, estaremos hablando de unos 300, 400 mil dólares hoy. Entonces, ¿qué pasaba? Que la fiscalía empieza a buscar los móviles, a mirar, a hacer escuchas, a intervenir en el teléfono de José Guillermo Hernández, que es el Ñeñe Hernández, la persona que pertenece a esta organización criminal. Y dentro de esas escuchas, cuando nos hacen el descubrimiento técnico de las pruebas, nosotros descubrimos al interior de todas estas grabaciones que dentro de esas escuchas se están estableciendo unos presuntos fraudes electorales para favorecer la campaña política del actual presidente Duque. Ese encuentro sorpresivo, que nosotros no nos lo esperábamos, evidentemente, nosotros decidimos de manera justa que la ciudadanía y la opinión pública tienen que conocerlo, porque es que además eso tenía un doble objetivo. El primero era que la ciudadanía conociera lo que estaba pasando, ese presunto fraude electoral, y lo segundo era nosotros demostrar por qué razón ese proceso había tenido tal parálisis durante tanto tiempo.
Seguro. Por el vínculo.
En esa particularidad nosotros matábamos dos pájaros de un solo tiro, es decir, le mostrábamos a la ciudadanía lo que estaba pasando, esa contaminación de la campaña del presidente Duque, pero a la vez, repito, demostrábamos por qué razón la parálisis de ese proceso penal en específico.
Y en todo caso tratar que se destrabe y avanzar en establecer las responsabilidades, ¿no?
El escándalo público se destrabe y se establezcan las presuntas responsabilidades penales a que haya lugar.
Bien, esas llamadas entonces abren esta otra investigación, se conocen transcripciones donde queda meridianamente claro el vínculo entre Hernández y el presidente Duque. Es mi hermano, llega a decir Hernández en algunas de esas grabaciones. El 14 de marzo, usted me corrige en todo caso, doctor, el fiscal general Fernando Barbosa anuncia el inicio de una investigación después de haber recuperado parte de esos audios en un allanamiento a una dirección allí policial que las tenía guardadas. Sin embargo, ahora también está en cuestión ¿la solvencia técnica del fiscal para este caso?
No, pues absolutamente, porque es que recordemos que no es muy cierto, desde el punto de vista, no porque usted lo manifieste, usted lo que hace es transmitir una información relacionada con que el fiscal Barbosa allana una sede de la policía y descubre esos audios. Nosotros hemos descubierto que eso no es tan cierto desde el punto de vista noticioso, porque el fiscal del caso había tenido esa información desde hacía 2 años. Es decir, hace 2 años se le había informado al fiscal del caso que dentro de las escuchas habían unos posibles fraudes electorales. Entonces, ¿qué significaba eso? Que además a esa información se le habían acompañado de unos audios. Eso significaba que la fiscalía tenía en su poder esos audios. Cuando nosotros descubrimos todo esto, ellos pasan entonces primero a trasladar la responsabilidad a la policía, que no la tiene, para decir entonces que ellos estaban haciendo su trabajo y estaban tratando de colaborar con la policía, cosa que no es cierto. Y como segunda particularidad, sí es cierto lo que usted acaba de decir. El fiscal Barbosa demuestra su poca independencia con relación a esta investigación, porque recordemos que había sido amigo muy cercano el presidente Duque. De hecho, el presidente Duque lo terna a él dentro de 3 personas para ser candidato a la Fiscalía General de la Nación. Y en un tuit reciente, el fiscal Barbosa, que después borró, cuando el presidente Duque es elegido como primer mandatario de los colombianos, el fiscal Barbosa, en un tuit previo a ser fiscal general de la Nación, dice: felicitaciones a mi gran amigo, hace 25 años nos conocemos, tenemos una relación muy cercana. Entonces, ¿qué tipo de independencia puede tener una investigación hoy que de alguna manera lastima los intereses del presidente Duque? Entonces, este es nuestro primer reclamo frente a la opinión pública, que se nombre un fiscal ad hoc que no tenga ninguna relación con el fiscal Barbosa, para que nosotros podamos establecer una investigación imparcial.
Bien, entonces supongo que, aclarado el punto, de ahí el interés de hablar con alguien cercano al caso, se estará a la espera de esa resolución. Sé que hubo un pedido a la Suprema Corte para que también intervenga en este sentido. Cuéntenos en qué etapa está el proceso, doctor.
Sí, recordemos que es importante establecer que esta pandemia obviamente acaba de paralizar todo el sistema judicial, dentro de muchas otras cosas que paraliza. Entonces, el proceso en que estaba, después del escándalo que fue ahí a mediados de marzo, por ahí 12, 14 de marzo, se inician unas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación para investigar a aquellos particulares que participen en esas conversaciones, dentro de las cuales estaban la asesora personal del presidente Uribe, entre otras cosas. Es decir, el audio principal que está transliterado y que ya se escucharon los audios es una conversación de la asesora principal del presidente Uribe hoy en el Senado, hablando con José Guillermo Hernández sobre cómo gestionan el movimiento de 1,000 millones de pesos debajo de la mesa, una semana antes de la segunda vuelta presidencial. Entonces, esos particulares que aparecen en esas conversaciones serán investigados por parte de la Fiscalía General de la Nación. Con relación al presidente de la República, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes será la encargada de investigar. Ya se han hecho unas citaciones.
Sí, ministra del Interior, por ejemplo.
Ministra del Interior Alicia Arango, están todas estas personas que aparecen en los audios, la esposa del asesinado Ñeñe Hernández, el presidente Uribe, en fin, este servidor también hará las aclaraciones pertinentes, el periodista Gonzalo Guillén. Igualmente, frente a la Corte Suprema de Justicia, también se abrió una investigación para establecer las presuntas responsabilidades penales del presidente Uribe frente a toda esta investigación.
Está clarísimo. Ahora entiendo lo de la parálisis del coronavirus en cuanto a lo procesal, pero las decisiones políticas, por ejemplo, de mantener o no al fiscal general al frente del caso, ¿se puede tomar en este contexto?
Pues sería estupendo que el fiscal general de la Nación, a motu propio, decidiera apartarse no solamente de la investigación, sino del ente acusador por las recientes mentiras que ha dicho con relación a que los audios no los tenía en su poder y que le tocó allanar, cosa que nosotros no compartimos. Le tocará entonces tomar una decisión al Senado de la República exigiéndole entonces que se aparte políticamente del caso con las implicaciones y la poca imparcialidad que tiene. Esa es una decisión que le tocará tomar a la Fiscalía, o de lo contrario nosotros nos tocará recusar al funcionario porque se encuentra netamente impedido para conocer como líder de la Fiscalía esta actuación. Entonces sí me parecería importante que independientemente de la parálisis que tenemos en este momento con relación al coronavirus, el fiscal general de la Nación tomara una decisión sensata y se apartara de esta investigación y nombrara un fiscal ad hoc para que conozca la investigación. Sería estupendo.
Habrá que ver, me imagino que también todo, no tengo al detalle cómo es el proceso penal, en qué instancias se pueden aportar más pruebas, además de estas citaciones que usted estaba diciendo. En todo caso, podremos retomarlo más adelante cuando esto se reactive, doctor, pero aprovecho porque usted mencionaba esta otra investigación paralela, que podríamos decir es más de corte político en la Cámara de Diputados. Le pido que nos ayude a entender cuál es el proceso y en qué puede derivar esa comisión en cuanto a las funciones del presidente de la República. ¿Hay un impeachment en proceso, digamos?
Sí. Recuerde que todos nuestros líderes latinoamericanos, en términos generales, han manejado a su antojo los senados y las representaciones populares al interior del estamento senatorial, porque evidentemente tienen una representación política amplia. Entonces, en ese sentido, a la comisión de acusaciones aquí en Colombia se le conoce como comisión de absoluciones. Es decir, no ha existido en la historia de la comisión de acusación que se haya podido en realidad hacer un juicio imparcial a un líder de Estado. Entonces nosotros no somos muy optimistas con relación a una investigación al interior de la Cámara de Representantes. Sin embargo, tenemos los ojos avisores puestos en la comisión de acusación y le va a... Digamos que si la intención es tratar de absolver la responsabilidad penal del presidente Duque en estas actuaciones, le va a costar un poco más que antes porque la ciudadanía se desentendió un poco del tema. Quizá el tema del coronavirus ha llegado, y puede sonar un poco oportunista, ha llegado un momento preciso para tapar un poco ese auge del tema de la ñeñe política, obviamente sin demeritar la gravedad de lo que significa la pandemia, pero de alguna manera le llegó políticamente en un momento muy justo al gobierno nacional. Entonces, para nosotros sería importante que la comisión de acusaciones una vez baje la temperatura de la pandemia y se pusiera a investigar las cosas de una manera muy correcta. Obviamente nosotros no somos muy optimistas con relación a eso.
Sí, un gobierno que aparte venía de ser puesto bajo la lupa por organismos de derechos humanos de la ONU, había un cruce de declaraciones diplomáticas con funcionarios de alto rango, un país que venía también en un proceso de protesta social bien interesante, removedor socialmente, que también de alguna manera por esta pandemia, por la cuarentena general, todas medidas que me imagino se están apoyando como en el resto de los países, evidentemente tiene este otro efecto colateral, Miguel.
Claro, y además va a ser un pulso. Recuerde que los países...
Con un Duque con muy baja popularidad, discúlpeme el dato también.
Claro. Recuerde una cosa, los pueblos en general tienen muy mala memoria política. Entonces, aquí va a ser un juego de ajedrez. Y el presidente Duque sale bien librado de este tema de la pandemia y lo asume con altura y de alguna manera el tema no resulta trascendental, quizá saldrá con un margen de popularidad importante que de alguna manera pueda generar como una especie de teflón sobre la situación actual política. Si por el contrario resulta lastimado desde el punto de vista popular, evidentemente estaremos enfrente de un tema muy grave para él. Pero sea lo que sea o cualquiera de las dos alternativas anteriores, aquí lo importante es establecer que es un tema supremamente grave. La presunta compra o intervención de un narcotraficante para conseguir unos dineros que favorezcan la segunda campaña del presidente Duque, donde están interviniendo personas cercanas del corazón del Centro Democrático, que es el partido político, resulta, no porque yo me lo imagine, sino porque es absolutamente grave para la salud de la democracia.
Para cerrar con el caso de la niñe política en esta instancia, doctor Del Río, también hay muchos diálogos entre personas cercanas a las figuras políticas como Duque o Uribe, que son sus esposas, sus amistades, con la familia de este hacendado narcotraficante Hernández. Eso también configura una trama social.
Pero por supuesto.
De solidaridad, pero por otro lado.
Sí, solidaridad a la inversa. Este personaje estaba incrustado en el centro del acontecer político. La esposa de este personaje había sido una reina nacional de la belleza, muy famosa hace unos 10, 15 años, y esa señora tenía unas relaciones políticas muy importantes. Tanto así, que la persona que aparece dialogando con el Ñeñe Hernández en esos famosos audios donde están repartiendo dineros, como le dije anteriormente, es la asesora número uno del presidente Uribe en su unidad en el Senado. Pero esa señora además aparece recogiendo el féretro, eso lo vimos ayer en noticias, aparece recogiendo el féretro del Ñeñe Hernández cuando lo traen de Brasil y llega a La Guajira, la zona de donde era oriundo el Ñeñe Hernández, aparece esa señora, la interlocutora que se llama María Claudia Daza, aparece recogiendo el féretro del Ñeñe Hernández junto con la esposa de este y unos caciques electorales. Es decir, era muy, 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 muy evidente esa relación, tanto así que el presidente Uribe, antes de que salieran los audios, después de las transliteraciones, decidió apartar del caso a María Claudia Daza, porque ya él conocía de antemano lo que estaba pasando y lo que se le venía. Y una costumbre malsana del presidente Uribe ha sido abandonar a sus asesores, que además tiene una nómina larguísima de funcionarios detenidos. Entonces, a todos los ha abandonado en el camino, arguyendo y argumentando frente a la ciudadanía que él es un hombre probo y es un hombre que de alguna manera enfrenta la situación cada vez que sale y que es un hombre honesto, en fin. Pero ha dejado en el camino, como en esas batallas medievales, una cantidad de funcionarios detenidos con implicaciones donde nunca lo tocan a él. A mí siempre me ha parecido curioso que todos estos funcionarios...
Eso habla de una lealtad muy alta.
Una lealtad muy alta o un miedo muy profundo.
También, sí, claro. Claro.
Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar que aquí existe un problema muy grave de representación y de lealtades, donde lo último que se establece es la responsabilidad penal del presidente.
Doctor Miguel Del Río, un gusto realmente el diálogo con usted. Nos mantenemos en contacto, si le parece.
Nos mantenemos en contacto. Fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
Si quieren escribirnos, podemos ir comunicados, háganlo a radio.mundo@spudinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.